Ahora que hemos sido liberados por la gracia de Dios de todo legalismo, ha llegado el momento de entender nuestra responsabilidad. Porque si soy libre, no pensaré en mí mismo, sino en la otra persona que esté en necesidad, ya que en mi corazón fluye el amor para servir a los demás.
Bienvenido a En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. La mayor parte del tiempo, el enfoque de la libertad en Cristo se basa en cómo impacta nuestra propia vida. Pero hoy el Dr. Stanley nos explica cómo nuestro compromiso de caminar en libertad puede impactar a otras personas también. Escuchemos.
Acompáñeme por favor al libro de Gálatas capítulo 6. El apóstol Pablo dedica los primeros 5 capítulos a decirnos cuán libres somos debido a nuestra relación con Jesucristo. Ahora bien, con base en eso, y debido a que hemos sido liberados por la gracia de Dios y la labor de Cristo en nuestra vida mediante el Espíritu Santo, ahora que usted y yo hemos sido liberados y que sabemos que somos aceptados, ha llegado el momento de entender cuál es nuestra responsabilidad, la cual consiste en amar a alguien más. Así que note, por favor, lo que dice en el capítulo 5, versículo 26. No nos hagamos vanagloriosos, con elogios vacíos y presunción humana, irritándonos unos a otros, o sea, desafiándonos e infundiendo una actitud competitiva entre nosotros, envidiándonos unos a otros. Ahora que han sido liberados de todas aquellas obsesiones, les dice Pablo, apártense de esto. Y luego nos habla de cuáles son nuestras responsabilidades, y la primera de ellas, como creyentes ya liberados, ¿cuál es? Pues mi primera responsabilidad, según lo que dice aquí, es restaurar al hermano que ha caído. Veamos lo que dice en el versículo primero del capítulo 6. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Así que, lo que dice la Escritura es esto: cuando veamos a un hermano que ha sido pillado desprevenido, o sea, Satanás lo atrapó, no tenía intención de que sucediera, algo se apoderó de él y ha sido sorprendido en una falta, el hermano liberado. Fíjese ahora en esto, porque no hay palabras para expresar lo importante que es esto. El hermano liberado, que es el único que puede hacer un buen trabajo en esto y al que no le preocupa si esa persona que ha sido sorprendida en una falta lo acepta o no, ya que no trata de obtener su aceptación, ni trata de lograr su aprobación, ni tampoco se trata de agradarle, sino que, debido a que ahora es libre, debe ir a buscar a su hermano y, sea cual sea el problema, intentar, de una manera delicada, restaurarlo y arreglar su compañerismo con Jesucristo y con sus hermanos. Aquí no se habla de una persona que está perdida, ya que dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta. Así que se refiere a un hermano que es creyente, el cual se ha resbalado y se ha caído. Además dice, y al hacerlo deben tener presente esto, háganlo con espíritu de mansedumbre, y no diciendo algo así, ya lo echaste a perder todo. Con antelación pudimos ver que no lograrías hacer lo que te propusiste. No hay ni uno solo de nosotros que esté fuera del alcance de la tentación y de la caída. Ni uno solo de nosotros. Hay una segunda cosa que debemos hacer, aquellos de nosotros que hemos sido liberados y que no tememos las opiniones de la gente, ni tratamos de lograr su aceptación, y es la siguiente. Debemos llevar los unos las cargas de los otros. Veamos lo que dice en el versículo 2 de este capítulo 6 de Gálatas. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Ahora bien, tenga mucho cuidado de no darse prisa en ponerse debajo de la carga de alguien, porque a veces se trata de un peso que Dios ha permitido para darle una lección. Así que, cuando empiece a tener parte en la carga de alguien más, Una de las primeras cosas que necesita hacer en su propia vida de oración es preguntarle a Dios, «Señor, ¿cuánto de esto tengo que compartir? ¿Acaso debo tratar de quitar esta carga de esa persona?» Mire, usted entiende que hay diferentes clases de cargas. Y si se trata de algo que Dios ha puesto ahí para captar la atención de esa persona, ¿no cree que si le ayuda con su carga o si la quita de ahí, también le quitará la presión? Por lo tanto, lo que necesita hacer cuando quiera ayudar a alguien a aligerar su carga es pedirle a Dios que lo dirija. ¿Le ha dado Dios esta carga? ¿Será esta carga la consecuencia de algo en lo que esta persona se metió a propósito? ¿O se trata de algo que le sucedió debido a su ignorancia? ¿Acaso es algo que alguien más le hizo? ¿De qué se trata? Así que necesita estar seguro de que Dios quiere que le ayude a llevar esa carga. Por eso tenemos que tener cuidado de no apresurarnos, así como así, hacernos cargo de los problemas de todo mundo para librarlos de sus cargas, porque yo le aseguro que si libra a alguien de alguna carga que Dios ha puesto sobre él, luego deseará no haber estado ahí. Porque después de que Dios lo saque a usted de ahí, sencillamente volverá a poner la carga sobre la otra persona, y entonces eso no le será de ningún provecho. De modo que necesitamos ser muy cuidadosos para discernir de qué clase de carga se trata. Y bien, sigamos adelante. Vea lo que dice en el versículo 3 de este capítulo 6 de Gálatas. Porque el que se cree ser algo no siendo nada a sí mismo, se engaña. Le aseguro que Satanás puede engañarnos y atraparnos en más formas de las que nos podríamos imaginar. Y eso es lo que dice en este pasaje, que usted no debe creer que es moralmente superior y que está fuera del alcance de la tentación, porque lo que hará con eso será engañarse a sí mismo. A sí mismo. Evadirá su responsabilidad de llevar la carga de alguien más y de procurar restaurar a un hermano. Versículo 4 dice así. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Que cada uno someta a prueba su propio trabajo, es decir, que se pruebe a sí mismo. Y entonces sabrá que puede gloriarse en lo que Dios está haciendo en su vida y no en algo que él mismo hace. Así que no tenemos ningún derecho a considerarnos superiores o inferiores a alguien más. Después de todo, solo existe una persona como usted. Por eso, no puede ser inferior. ¿Cómo puede ser inferior cuando no hay nadie con quien compararlo? Compararlo con alguien más sería algo injusto, ya que solo existe alguien como usted, y el propósito de Dios es que fuera diferente. Por eso dice que no debemos compararnos unos con otros. Pues bien, vayamos ahora al versículo 5. Lo que dice aquí es que, debido a que soy un creyente liberado, entonces debo asumir mi responsabilidad. Veamos lo que dice, porque cada uno llevará su propia carga. Veamos cuál es la diferencia. La persona del versículo 2 se siente agobiada por algo de lo que necesita librarse, pero ahí está. Y en el versículo 5 hay alguien que también tiene una carga. Lo que pasa es que este último es como un soldado que lleva sobre su espalda una mochila y dentro de la mochila lleva una tienda de campaña enrollada, una pala colgando a un lado, las estacas, un compartimiento para la comida y así sucesivamente. Se trata de una mochila que lleva sobre su espalda, de una carga que pesa unos 10 kilos y de una caminata de 65 kilómetros. Después de los primeros 2 kilómetros, ¿cuánto le gustaría librarse de ella? Pero sigue ahí. Ahora bien, para él, esa carga representa una responsabilidad en su formación como soldado, ya que tiene que llevar su propia tienda de campaña, su propia pala, su propia comida, sus propias municiones y todo lo demás. Todo eso es parte de su responsabilidad, por lo que no dejará que nadie más la lleve. No eludirá su responsabilidad dándoselo a alguien más. Y como creyentes liberados, Dios dice que usted y yo tenemos ciertas responsabilidades que debemos cumplir porque somos fieles del Señor y esas responsabilidades nos la ha dado Él, no para aplastarnos y agobiarnos, sino que están ahí porque son parte de la vida. Ahora bien, la palabra que se usa en este pasaje para referirse a una carga es la palabra griega portión, la cual es distinta a la que se encuentra en el versículo 2, que es el término varos. Así que estamos hablando de dos clases diferentes de cargas. Yo debo tener parte en la carga de mi hermano, pero luego hay ciertas cargas que no se las puedo dar a nadie más, ya que me pertenecen a mí porque soy hijo de Dios. Y ahora pasemos al versículo 6, el cual dice: el que es enseñado en la palabra, comparta o haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Veamos, por ejemplo, lo que le dice esto al cuerpo de Cristo. Cuando alguien le enseña la palabra de Dios, debe compartir con esa persona todas las cosas buenas de la vida. Así que, como creyentes liberados, tenemos que compartir esas cosas con quienes nos enseñan, porque nuestra vida es bendecida gracias a ellos. Eso es lo que nos indica el versículo 6, que debemos hacerlos partícipes de toda cosa buena. Y ahora dice en el versículo 7, no os engañéis. Ahora escuche lo que él dice. Cuando una persona conoce la mente de Dios, cuando sabe lo que debe hacer, pero se vuelve deliberadamente y hace sus propias cosas, eso es como burlarse de Dios. Por eso dice, no permita que Satanás lo engañe y le haga pensar que al conocer la verdad puede burlarse de Dios, porque vea lo que Dios dice. Hay una ley en el universo que jamás podrá cambiar y se trata de la ley de la siembra y la cosecha. Él la instituyó cuando creó el mundo, y si yo siembro un grano de maíz, ¿qué puedo esperar? Si siembro un grano de maíz, lo que puedo esperar es maíz. ¿Y cuánto maíz puedo esperar? ¿La misma cantidad o más maíz? Más maíz. ¿Y puedo esperar cosecharlo el día que lo sembré o después? Después. De modo que este es un principio en el universo que nadie puede cambiar. Cosechamos todo lo que sembramos, más de lo que sembramos y después de que sembramos. Y si usted pudiera vivir 1 millón de años, no podría cambiar esta ley. Por eso dice aquí, tenga cuidado, no se engañe. Porque Dios dice que como creyentes sembramos una de dos cosas. O sembramos para la carne, fíjese en esto, o sembramos para el espíritu. Y es que todos nosotros tenemos una parte carnal en nuestro ser, un principio interno que se deleita en pecar, y otro principio interno que se deleita en obedecer a Dios. Ahí están, aunque eso no significa que yo deba estar en medio y sujeto a todos esos altibajos. Solo se trata de un principio, ya que aún me encuentro en la carne, y la carne tiene deseos, y todos esos deseos nos fueron dados legítimamente por Dios. Pero cuando decidimos entregarnos a los deseos de la carne, todos los cuales son buenos deseos o apetitos como la belleza, el sexo y todo lo demás, y dejamos que tomen el control, creyendo que la gratificación de esos deseos nos colmará de satisfacción o nos traerá contentamiento en nuestra vida espiritual y en nuestra relación con Dios, todo en nuestra vida como creyente se paralizará. Ahora veamos lo que dice en el versículo 8 del mismo capítulo 6 de Gálatas. Porque el que siembra para su carne de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu del espíritu segará vida eterna. Lo que dice aquí en realidad es que yo, como creyente que ha sido liberado, estoy obligado delante de Dios a invertir mi vida en las cosas que son de Dios, no en las cosas de este mundo. Y ahora note lo que dice en el versículo 9. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. ¿A qué se refiere esto? Pues veamos lo que dice. No hay que descorazonarse. Anímese a hacer el bien. Y usted dirá, mire, si supiera cuánto he luchado durante años tratando de poner todo mi empeño en ser lo que Dios quiere, pues aquí dice que no se desanime y que siga haciendo lo correcto, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Por ejemplo, Aquí tenemos a un agricultor que se pone a arar la tierra y entonces ara y siembra, ara y siembra, ara y siembra. Pero parece que las cosas no le salen bien y entonces viene la lluvia y luego hace calor y la tierra se pone seca. Y suponga que el hombre dice, ya no más, me doy por vencido, no ha llovido por 2 semanas, olvídelo, me rindo. Así jamás cosecharía nada. Pero veamos lo que dice aquí. Como creyente jamás debe darse por vencido, y además recuerde esto, que cuando todo se venga abajo en su vida, su tiempo segaremos si no desmayamos. Y ahora el versículo 10 dice así, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Sabe lo que dice? Dice lo siguiente, cuando se nos presente la oportunidad como creyentes liberados que no tratan de obtener la aprobación de nadie, ni están preocupados por todas las cosas que antes les preocupaban, y debido solamente al hecho de ser libres en Él y aceptados por Él, hagamos bien. ¿A quién? A todos. Y no es interesante que diga, y mayormente, a los de la familia de la fe. Y bien, permítame hacerle una pregunta. ¿Podría decirse que su vida tiene como pauta el hecho de que cada día procura hacer el bien a los demás? Pues déjeme decirle que su respuesta a esta pregunta nos dirá más acerca de su relación con Cristo que lo que pueda decir la otra persona. Como puede ver, si soy realmente libre, no pensaré en mí, sino en esa otra persona. Pero si no soy libre, estaré preocupado por mí mismo diciendo, espero que alguien me haga el bien. Espero que alguien me acepte. Espero que alguien me ama. Espero que alguien me ayude. Espero que alguien me apoye. Espero que alguien crea en mí. Espero que alguien confíe en mí. Si eso es lo que yo pienso, no puedo hacer el bien a nadie porque todas mis antenas estarán afuera diciendo, ayúdenme, 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 ayúdenme. Pero si soy libre, mis antenas estarán afuera para ver a quién puedo hacer el bien, no para lograr su aprobación ni para obtener una recompensa, sino porque eso fluye de un corazón que está lleno de amor para con los demás. Por eso dice en el versículo 10 de Gálatas 6, así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe, en el Señor Jesucristo. Ahora bien, solo usted sabe cómo se siente emocionalmente. Si ha sido liberado y se siente gozoso en el Señor, Él le dirá, comience a invertir su vida en alguien más. Y si no es así, necesita ser liberado, ya que la responsabilidad principal de la persona que ha sido liberada es invertir su vida en alguien más y también amar a esa persona. Y ahora escuche esto. Cuanto más invierta su vida, más lleno estará. Porque si lo puede entender, ¿cuál es el creyente dinámico, gozoso y rebosante de alegría? Aquel que invierte su vida en los demás. Y mientras la invierte, Dios la llena. Y la invierte, y Dios la llena. Y la invierte, y Dios la vuelve a llenar. ¿Cuál es el principio que dice que sus bendiciones aumentan y aumentan cada vez más? Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Así que para recibir lo mejor de Dios, usted debe dar lo mejor que tiene, pero no porque tenga que probar nada, sino solamente porque ama, lo cual atraerá a este mundo incrédulo. Oremos. Padre, tú nos diste el ejemplo precioso de Jesús, el cual dijo, como el Padre me envió, así los envío a amar y a derramar la vida en sacrificio vivo por los demás y, como también has dicho, mayormente a los de la familia de la fe. Así que en este momento te pedimos que dirijas a cada uno de nosotros a hacer el compromiso, no por casualidad, sino con un propósito definido, de hacer bien a los demás, y especialmente a los que son de la familia de la fe. Asimismo, enséñanos a hacer bien a los que están cerca de nosotros, lo cual significa tener un corazón consciente y a veces creativo, que haga sencillamente lo que el Espíritu Santo lo lleva a hacer naturalmente por esa persona, y que a veces será solo un apretón de manos, o un pequeño abrazo, o una palabra de ánimo, o una pequeña ayuda económica, o una promesa de oración por algún asunto. Padre, tú conoces la situación en que se encuentra cada uno de nosotros. Así que muéstranos lo que debemos hacer una vez que nos hayamos comprometido a cumplir con alguna cosa, según la libertad que nos has dado. Esa es nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén.
Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. ¿Qué tiene de malo ayudar? Descúbralo en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea adquirir el mensaje de hoy, Liberados para ser responsables, el cual forma parte de la serie Liberados por Fe, Estudios sobre Gálatas, llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico, o visite encontacto.org.
¿Qué tanto está dispuesto a confiarle a Dios?
Mi familia.
Mi hogar.
Cuando todo vaya bien.
Y cuando las cosas no vayan tan bien.
Estoy dispuesta, pero no sé cómo confiar en Dios por completo.
Si lo amamos de verdad y si realmente creemos que su amor es perfecto, confiaremos en Él en los momentos más difíciles.
¿Puede aún confiar en Dios? El libro más reciente del Dr. Charles Stanley, ya disponible. Visite encontacto.org/confiar.
¿Los desafíos del día a día le hacen sentir el peso del mundo sobre sus hombros? No hay nada demasiado grande o pequeño para Dios. El libro más reciente del Dr. Stanley, Cuando no sabes qué orar, es un excelente recurso para superar los obstáculos que se presenten al orar. Con 100 oraciones sencillas, usted encontrará las palabras que le guíen mientras derrama su corazón ante el Señor. Ya disponible por encontacto.org/libros.
Hay algunas cosas que los creyentes que tienen el don de la misericordia deben tener en cuenta. A continuación, la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley.
El creyente que tiene el don de la misericordia debe ser cuidadoso y no caer en la trampa de terminar siendo una muleta para las personas a quien desea ayudar. Cuando empiezan a ayudar a alguien y a compartir con ellos, existe el peligro de que la persona a la que se le ayuda venga una y otra vez, no porque quieren cambiar su vida, sino solo porque quieren ser escuchados y que se les haga más fácil la vida. Quieren sentir que siempre pueden ir a estos benefactores. Por otro lado, una persona con el don de la misericordia en su intento genuino de ayudar a alguien puede involucrarse con esa persona emocionalmente primero y luego puede terminar teniendo algún tipo de romance que nunca intentaron al comienzo. Pero puede suceder. La misericordia siempre busca a las personas que tienen necesidad, y una persona que tiene necesidad puede aprovecharse del corazón sencillo y tierno del ayudador. Por eso hay que ser muy cuidadosos, sensibles al espíritu y saber cuándo alejarse y decir, ¿sabe qué? Creo que usted necesita a alguien más para que le aconseje y le ayude. Amable oyente, ore y deje que otro consejero se encargue de la situación.
Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
Mañana el Dr. Stanley continúa su estudio de No hay libertad sin la cruz de Cristo. Este lunes el Dr. Stanley nos lleva de nuevo a la fuente de la libertad. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Este programa es una presentación de Ministerios en Contacto, Atlanta, Georgia, y permanece en esta estación gracias a sus oraciones y donativos.